Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 16 de marzo del 2020. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Red de Resistencia y Rebeldía. Hermanas, hermanos, hermanoas, compañeros, compañeras, compañeroas, les comunicamos que, considerando la amenaza real, comprobada científicamente para la vida humana que representa el contagio del COVID-19, también conocido como coronavirus, considerando la frivolidad, irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la clase política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para atacarse mutuamente en lugar de tomar las medidas necesarias para enfrentar ese peligro que amenaza la vida sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua, creencia religiosa, militancia política, condición social e historia. Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan para afrontar la amenaza, considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida, hemos decidido, primero, decretar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades y barrios, y en todas las instancias organizativas zapatistas. Segundo, recomendar a las juntas del buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas el cierre total de los caracoles y centros de resistencia y rebeldía de forma inmediata. Tercero, recomendar a las bases de apoyo y a toda la estructura organizativa seguir una serie de recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias que les serán transmitidas en las comunidades, pueblos y barrios zapatistas. Cuarto, ante la ausencia de los malos gobiernos, exhortar a todas, a todos y a todas en México y el mundo a que tomen las medidas sanitarias necesarias que, con bases científicas, les permitan salir adelante y con vida de esta pandemia. Quinto, llamamos a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha por los y las desaparecidas, desaparecidos, asesinadas, asesinados, encarcelados y encarceladas, y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad. Sexto, llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. La palabra y el oído, en el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios y muchas geografías para encontrarse, y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos. Eso es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, marzo del 2020.
Hola, buenas tardes. Estamos en Rompiendo el Aislamiento. Acabamos de escuchar el comunicado de los compañeros zapatistas. Y bueno, al escuchar este comunicado nos hace pensar en cómo se está llevando esta situación más allá de los límites de Europa, en los pueblos originarios. Y hoy queríamos dedicar el programa a esto y a estas personas que nos enseñan otras maneras de ver el mundo. Ah, estamos en Barcelona, este programa se emite desde Radio Contrabanda 91.4 del FM y Radio Bronca 104.5 del FM.
También nos están retransmitiendo en Radio Almaina de Granada y en Irola Irratia de Bilbao y también en Radio Malva desde Valencia.
Y como sabéis, también nos podéis escuchar en radiobronca.info online. Y tendréis todos nuestros podcasts en podcast.radiobronca.info.
Bueno, pues como comentaba la compañera, hoy vamos a desviar la mirada hacia otros lados y ver qué nos pueden decir otros pueblos. Y antes de dar paso a varios audios que nos han llegado, pues desde aquí hemos llegado a varias reflexiones escuchándolas. Y queríamos un poco comentarla con vosotras.
Ahora presentaremos mejor estas voces que intervendrán, pero deciros que se trata de México y Colombia y que son personas de organizaciones indígenas de estos dos países.
Después de escuchar estos audios, una de las cosas que nos hacía pensar es que las medidas que se están tomando allí desde los pueblos, nos parece que son medidas que se deciden colectivamente pensando en la protección de toda la comunidad y apelando a su sabiduría ancestral, ¿no? A mí me parece que a diferencia del sentimiento de unión nacional que se potencia desde aquí, que vela por la seguridad solo de unos pocos y que son medidas pues, que nos sirven a las precarias o a mucha gente que queda al margen del sistema, y que además nos convierte en potenciales enemigos a unos y otros y en policías y chivatos de unos de otros.
Sí, también refuerza la idea de que desde allí se plantean unas medidas propias, preventivas, de autocuidado, ¿no?, y de defensa del territorio, que ellas han llegado a la conclusión de que son unas medidas necesarias y por el contrario que aquí, que se están adoptando medidas impuestas por el Estado sin ningún tipo quizás de criterio propio, ¿no? Y como resaltar todo el valor que presentan de medicina tradicional, ya que ahí el sistema de salud pues está basado en una sabiduría y una medicina tradicional y propia, en la que se apuesta por un cuidado y una vuelta a la tierra, no solo como quizás se ha planteado desde aquí, ¿no?, de volver al pueblo en tiempos de confinamiento para pasar vacaciones, sino que estas comunidades apuestan por una vida en lo rural como forma de resistencia y de lucha. Y solo para acabar, algo que también nos ha llamado la atención es el papel que en estas comunidades tienen las personas mayores, que son personas que tienen una importancia muy importante dentro de la comunidad como guías espirituales y que en estos momentos están siendo los que guían un poco alguna de estas medidas de prevención contra la pandemia. Y por el contrario, aquí el papel de los más mayores pues está infravalorado y aún más, ahora como este virus solo ataca a los mayores, pues bueno, es menos importante y no pasa nada, ¿no? Entonces es un poco resaltar la diferencia del valor de los más mayores.
Bueno, pues os presento las voces que van a sonar. Ahora ya daremos paso a su palabra. Va a hablar Dora Muñoz y Rosalba Velasco desde el Cauca, Colombia. Ellas son del pueblo Nasa y pertenecen a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. De Colombia también habla Lady Pai, del pueblo Aguá, ubicado en el sur de Colombia, en Nariño. En el caso de Lady y de su organización, la UNIPA, Quisiera destacar que el día 26 de marzo asesinaron a uno de sus compañeros, Wilder García. Desde aquí les mandamos un abrazo y mucha fuerza. Y es uno de los puntos que ella hablará en su intervención. De ahí nos iremos a México y escucharemos a Mario Luna, de Sonora, del pueblo Yaqui. Y a Lupita, desde la comunidad de las abejas, en Acteal, en Chiapas, parte del pueblo maya Tzotzil. Entonces, no tenemos nada más que añadir y os invitamos a este gran honor, que es escucharles, y agradecemos mucho a todas las que han participado y nos han mandado sus audios para poder compartir desde aquí sus saberes.
Hola, buen día, un saludo muy fraternal a los compañeros y compañeras de esta hermosa iniciativa de la radio para encontrarnos, para poder acercarnos a pesar de la distancia y compartir nuestras vivencias. Quiero contarles un poco desde nuestro territorio del norte del Cauca al suroccidente de Colombia, donde habitamos comunidades indígenas, afros, campesinas, también urbanas, sobre el tema del que pues es noticia a nivel mundial, ¿no? No voy a decir su nombre porque nuestros sabedores espirituales nos han recomendado que no debemos nombrar la epidemia por su nombre porque la estamos atrayendo al territorio. Entonces acá le hemos denominado el sucio o la enfermedad o la desarmonía que nos está afectando en este momento. Soy Dora Muñoz, comunicadora indígena del pueblo Nasa, uno de los 10 pueblos que hacen parte del departamento del Cauca, acá al suroccidente de Colombia. Hasta nuestros territorios, afortunadamente, hasta ahora no se han presentado casos de este virus. Y pues lo que se está haciendo en las comunidades para hacerle frente a esta situación son las recomendaciones de autocuidado, la prevención sobre todo. Por tal razón se han aislado los territorios con la Guardia Indígena, que es una estrategia de autocuidado y autoprotección al territorio. Nuestros sabedores y sabedoras espirituales están haciendo orientaciones a las comunidades sobre el uso de las plantas medicinales, las plantas que ancestralmente se han utilizado para el cuidado de la salud, sobre todo las plantas amargas, que son las que inmunizan el cuerpo, las que le generan protección, le dan energía al cuerpo para ser resistentes a estos virus. También han recomendado mucho el tema de la alimentación propia, la alimentación sana, sin químicos, y la realización de los rituales tradicionales que hacemos como comunidades indígenas. Hay diferentes tipos de rituales para limpiar el sucio del territorio, las pestes, las enfermedades, y también para potencializar las energías en el territorio, en las familias, en la comunidad. Estas son como las acciones que se vienen realizando. Bueno, otras situaciones que se han generado son las confrontaciones armadas nuevamente en los territorios indígenas entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública. Situación pues que pone en mayor riesgo y aumenta pues la problemática que se está viviendo actualmente en las comunidades. Pero esto también da cuenta de que todo lo que está pasando a nivel mundial puede ser utilizado como una estrategia para ocultar, digamos, otras situaciones graves que también ocurren tanto a nivel mundial como también a nivel de los países, de las comunidades, como es la guerra que continúa de distintas maneras. En Colombia no han parado, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales, el gobierno sigue legislando en contra de los pueblos y estos temas pues ahora no son muy evidentes por la coyuntura que se está dando con el tema de la epidemia o de la enfermedad que afecta a todo el mundo. Bueno, en fin, seguimos acá en pie de lucha, en resistencia, como fortaleciendo las medidas propias de cuidado, de protección del territorio y haciendo un llamado también a seguir fortaleciendo la unidad entre los pueblos, a seguir caminando esas estrategias de cuidarnos entre nosotros, pero también de fortalecer las resistencias, no solo la resistencia de fuerza, sino también la resistencia a este sistema capitalista que vemos cómo desde distintas maneras nos viene afectando. Una de las resistencias prácticas es volver a la madre tierra, volver a sus saberes, a sus enseñanzas, a sembrar nuestras huertas o nuestros tules, nuestras parcelas, para alimentarnos y alimentar también a otros, que sabemos que si en los campos no se produce el alimento, la comida, la gente de los pueblos y las ciudades no tienen cómo abastecerse de alimentos. En este sentido, pues se está promoviendo también seguir valorando lo que tenemos, la tierra, el agua, el aire, la naturaleza, porque es realmente nuestra fuente de sustento y de vida. Muchas gracias por el espacio, un saludo fraternal a todos los que puedan escuchar y compartir esta palabra. Seguimos en Minga, seguimos en resistencia por la vida y por la madre tierra.
Saludar a todos y a todas las comunidades, las organizaciones y los amigos que nos escuchan. Decir que de cara pues a la pandemia, que como comunidades, pueblos, estamos viviendo a nivel del mundo, decir que el movimiento indígena no es ajeno a esta situación, pero que también el movimiento indígena desde su inicio, desde el momento en que nos dimos cuenta de esta situación y del virus que está, ¿no?, en muchos países, se han definido internamente algunas situaciones para poder ir mejorando o controlando que el virus llegue a las comunidades. También ha sido sumamente importante fortalecer el consumo de la medicina tradicional, sobre todo de las plantas propias, plantas que como el eucalipto, el pino y demás plantas que las tenemos en la huerta y que nos sirven para hacer sahumerios o para tomar algunas bebidas calientes, que son las recomendaciones que también nuestros guías espirituales nos han hecho en estos últimos días. Creo que es sumamente importante también dar a conocer que esta situación que se está viviendo pues nos ha permitido para estar en familia, para estar desde el TUL fortaleciendo nuestro sistema de salud indígena intercultural propio, que es sumamente importante, y un poco también cómo desde esas medidas que están tomando las autoridades pues se fortalece, ¿no?, el ejercicio del control territorial y el ejercicio del cuidado. La gente está más en la casa, en la huerta, haciendo su trabajo, también con la intención de poder pues continuar con la siembra de la comida y poder al menos tener nuestros consumos pues primarios para poder alimentarnos durante estos días de cuarentena. Creo que esa es un poco la situación que se vive, y tanto las autoridades indígenas como la SIN pues estamos ahí en la expectativa y en la responsabilidad de cuidar la vida,
que es lo más fundamental en el caso nuestro, a diferencia del gobierno y de varios gobiernos que seguramente en su momento primaron el sistema económico, primaron que pudieran fortalecerse estas iniciativas o toda la política económica que tienen ciertos países, en el caso como el nuestro, que primó esa parte, porque somos conscientes de que Colombia no tiene las condiciones de salud. Nuestro sistema de salud realmente es un sistema de salud muy, muy malo, muy, muy paupérrimo, por decirlo así, que no tiene y no nos brinda las condiciones para poder nosotros soportar una situación como esta que se está viviendo en el mundo. Entonces, de cara a eso, también las comunidades pues estamos orientando el cuidado para que logremos evitar un poco que el virus, o como nuestros mayores lo han llamado, la peste, llegue a los territorios.
Quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Bronca en Barcelona, desde el territorio en Galaguá, Organización UNIPA, Departamento de Nariño, Colombia. Como pueblo indígena agua frente a la pandemia que azota al mundo entero, hemos tomado algunas medidas preventivas antes de que llegue, como recomendar a nuestras familias indígenas agua que se queden en su territorio, que se queden en casa, que no salgan al pueblo o en las ciudades, porque acá en los pueblos o en las ciudades es donde hay más riesgos de contagiarse de estos virus y llevar en los territorios. También se ha recomendado alimentarse bien, sembrar, consumir los alimentos propios que da en nuestra finca o en nuestro territorio. Por otro lado, hemos recomendado a que se siga sembrando más alimento allá en el territorio, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esa pandemia, y de esta manera poder resistir y no salir en el pueblo o en las ciudades. También hemos dicho no el ingreso a nuestro territorio de instituciones gubernamentales o no gubernamentales o de personas foráneas a nuestro territorio. Lavarse las manos, mantener aseado la casa, ventilado la casa. De igual manera, activar todas las plantas medicinales y la fuerza espiritual de nuestro pueblo en sus comunidades para poder prevenir y no llegue estas enfermedades tan peligrosas en nuestros territorios, porque no estamos, diría yo, preparados para afrontar. Hoy a nivel mundial, países que denominan potencias les ha quedado difícil atender, y eso nos preocupa. Nosotros como pueblo agua, como pueblo indígena, no tenemos las condiciones, diría, para atender estos casos dentro de nuestros territorios. Más al Estado colombiano le queda grande atender, con mayor razón a nuestros pueblos indígenas, que han sido pues olvidados históricamente, marginados, y no se han garantizado nuestros derechos. Pues el Estado ha tomado ciertas medidas para toda la población, ciertas recomendaciones que de una u otra manera nosotros acatamos, porque es la única prevención de hacerlo. Pero sí, al Estado también le queda grande atender. Y con mayor razón, los que más vamos a sufrir son las personas, son las poblaciones rurales o que vivimos en la selva, los campesinos, los afros, los indígenas, son ellos las personas que vamos a sufrir o vamos a llevar la mayor consecuencia en caso de que llegue este virus acá en nuestros territorios, por la desigualdad que vive Colombia o que tiene Colombia. De esa manera, nuestra gran preocupación pues es de prevenir en primer lugar, poder protegernos entre todos como pueblos, poder seguir viviendo, porque eso es nuestro anhelo, ¿no? También hemos sido declarados como pueblo agua por la Corte Constitucional Colombiana, que estamos en vía de extinción física, cultural y espiritual por las graves violaciones a los derechos humanos que vivimos, y si esta pandemia llega en esos territorios, pues habría mayores riesgos. De igual manera, los grupos armados siguen activando sus armas contra la vida de nuestro pueblo. El 16 de marzo hubo un caso de que un grupo armado ilegal asesinó a un compañero nuestro. Nos tocó romper todos los protocolos de no salir en casa o de quedarnos en casa. Nos tocó salir para poder atender, apoyar y hacer el levantamiento del cuerpo sin vida, ya que los organismos competentes no atienden estos casos. El tema de distancia, porque las comunidades nuestras quedan dispersas o lejanas. Nos preocupa de que este virus llegue y nos extermine, porque el Estado no está preparado para protegernos ni de esta pandemia ni de las violaciones de los derechos humanos que existen y ha venido sucediendo a nivel del país, en todos los lugares, en otros pueblos también han sido nuestros líderes y lideresas asesinados porque tienen conocimiento los grupos armados de que hoy estamos confinados o estamos en nuestras casas. De nuestra parte, con nuestras medicinas, con nuestros mayores, mayoras espirituales, estamos allí afrontando, haciendo la resistencia espiritual para poder prevenir y que estas enfermedades no lleguen a nuestros territorios.
Hola, ¿qué tal? En relación al coronavirus, pues las comunidades, yo creo que ha llegado la información pues desde hace varias semanas, sobre todo porque ya está en Chiapas. En las ciudades se han tomado las medidas que es una de ellas es quedarte en casa y no salir de casa y salir solo lo necesario o si es muy, muy, muy necesario, ¿no? Pero en las comunidades pues sí es un poco más complicado porque aún no hay casos en las comunidades, pero no se puede quedar en casa. Gente vive del trabajo, del campo, tiene que trabajar, tiene que seguir cosechando, seguir sembrando, seguir su vida pues como siempre, ¿no? Entonces, en esos casos, pues obviamente se ha hablado que si hay reuniones así con mucha gente, pues sí se han suspendido, pero solo pues lo que se ha hecho, por ejemplo, en las abejas, lo que se ha hecho es pues decirles que no metan miedo, que sigan tranquilos, se van a suspender reuniones donde hay mucha gente, pero que van a seguir trabajando porque creo que sí es necesario y por lo que estamos viendo y estamos pues hasta cierto punto preocupados, ¿no? Porque, bueno, desde siempre el campo es la que le ha dado de comer a las grandes ciudades y pues ahorita está paralizado las ciudades, que a nosotros ni nos afecta, ¿no? Lo que sí realmente les afectaría a todos es si las comunidades dejan de trabajar, ¿no? Entonces, una de las medidas que, bueno, de los acuerdos que llegaron, que hablaron las abejas, que ya tuvieron también su reunión para ver qué se puede hacer, es impulsar el trabajo en el campo, trabajar lo más que se pueda y pues eso, no meter el miedo porque llegue o no llegue, pues va a seguir la vida y pues es cierto, el sistema de salud que tenemos aquí es desde siempre ha estado muy, 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 muy mal, ¿no? Entonces no confiamos en esos sistemas, ¿no? No creemos que nos pueda atender y sobre todo a las comunidades, que está muy, muy difícil. Y en cuanto a lo que es las costumbres y tradiciones,
Las comunidades siempre han tenido mucha fe en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, es que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que han hecho en las comunidades es que impulsar un poco más lo que es las tradiciones, el rezo tradicional. En la tradición de las comunidades de nuestra cultura maya ha sido rezarle a nuestros dioses, a nuestros cerros, con nuestros ancianos. Y eso ya se ha hecho ya, por ejemplo, en Acteal, ya se hizo en otras comunidades. Todo eso ha favorecido y ha impulsado a rescatar y a reforzar nuestra tradición, que en algunas comunidades ya se estaba perdiendo eso de ir a hacer rezos en los cerros, que bueno, normalmente se hacían 3 veces al año, ¿no? Y en muchas comunidades ya lo estaban perdiendo. Y con esto ha hecho que la gente vuelva a creer, vuelva a retomar esa tradición, y yo creo que eso es algo positivo que se está viendo en las comunidades. Creo que eso nos ayuda mucho a ser positivos, a pensar en que pues esto pronto lo vamos a superar, y eso es lo que estamos tratando como que también de hacer entender que esto es pasajero y que va a pasar, y pues tenemos fe en eso. Y un saludo desde donde nos vayan a escuchar, y pues ánimo, y juntos creo que con mucha fe y ser positivos vamos a superar más pronto todo esto. Muchas gracias.
Hola compañeros y amigos, les saluda su amigo Mario Luna Romero desde el territorio yaqui del pueblo de Bicam en el estado de Sonora, México. Los estamos saludando para compartir con ustedes a través del programa Rompiendo el Aislamiento, ¿verdad? Aislamiento al que nos ha confinado hasta este momento esa pandemia mundial que se ha anunciado. Y pues para comentarles y decirles pues que han estado manipulando la información de tal manera, por ejemplo, que cuando yo llegué de España, por ejemplo, a la semana, ¿verdad?, salió publicado en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, que pues yo probablemente era portador del virus, y se hizo una especie de linchamiento a nivel redes sociales, ¿verdad?, de mi persona. Afortunadamente logramos contener esa campaña, ¿verdad?, que aprovecharon nuestros detractores. Y lo que nosotros vemos también es que nos están condenando a un confinamiento, nos están haciendo el llamado para que no salgamos, ¿verdad?, a nivel nacional. Han intentado, por ejemplo, en Mexicali, en el estado vecino de Sonora, en Baja California Norte, materializar el despojo del agua, llevando a cabo en pleno confinamiento de salud lo que es una consulta ciudadana, dicen ellos, ¿no? Como no es una región indígena, no aplica una consulta más en forma, pero una consulta ciudadana sí lo llevaron a cabo, esperando pues que el confinamiento al que someten a la población inhibiera la participación, y pues la empresa con su acarreo, con su manipuleo, pudiera validar su despojo en cuanto a la instalación de una mega empresa, ¿no?, cervecera, que se llama Constellation Brands. Sin embargo, pues salió al revés, ¿no? La gente, a pesar del miedo, a pesar de la constante llamados a no salir, salieron a manifestarse, a votar, y pues la verdad es que votaron en contra de la cervecera, de la instalación de la cervecera, ¿no? Entonces ahora es un problema grande que tiene el Estado mexicano, porque tiene que cumplir o aparentar que cumple la ley, y por otro lado, pues las obligaciones o los compromisos, ¿no?, que tenía con la empresa. Entonces, esta situación está sucediendo. También, pues la situación de seguridad, de inseguridad, mejor dicho, en México, pues continúa, ¿no? Los ataques armados entre grupos, ¿no?, y bandas rivales del crimen organizado se siguen manifestando, se siguen dando. El consumo de metanfetaminas, que es lo más fuerte, el consumo de drogas, continúa. La verdad es que a nosotros nos obligan a confinarnos en nuestros hogares, pero esas grandes organizaciones, las grandes empresas, pues continúa, ¿no? Hay un llamado, un grito de auxilio de los trabajadores en maquilas, por ejemplo, que ha encontrado oídos sordos, ¿no? En todas partes están prohibiendo reuniones masivas, sin embargo, a los trabajadores en maquilas, por ejemplo, en Guaymas, la ciudad vecina de la tribu Yaqui, tienen operación normal la industria maquilera. Pues los jóvenes están muy preocupados, tenemos algunos miles de jóvenes trabajando ahí en maquilas y pues ellos están muy preocupados porque también saben que se encuentran expuestos a este virus, ¿no? que ha alarmado a toda la población. También hemos tenido la necesidad, ¿verdad?, del alimento espiritual que es y que significa precisamente el reafirmarnos como pueblos indígenas, el reafirmarnos como yaqui, como yueme, y a través de estas ceremonias es como lo hemos logrado, ¿no? Entonces, también han intentado acallar esta manifestación cultural y los pueblos indígenas, nuestros mayores, han dicho la cuaresma yaqui va hacia adelante. Para nosotros es un alimento, es una reafirmación de lo que somos. Es una forma de agarrar fortaleza para nuestro espíritu y lo vamos a seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Por lo pronto, les saludamos desde el estado de Sonora, México, y pues a través de la tribu Yaqui, a través del programa Namakasia, con mucho gusto con todos ustedes. Namakasia.
Pues después de escuchar estos audios y queremos volver a agradecer un montón la colaboración de todas estas personas que nos han enviado su vivencia. Y también nos venía a la cabeza un poco la idea de que se habla en estos audios, ¿no? De cómo son unas medidas que principalmente se han pensado para aplicar en las ciudades y se están intentando también imponer en el mundo rural, cosa que es complicada porque son dos contextos bien, bien diferentes y que quizás no tenga que ser así, ¿no? Y bueno, pues ya para seguir un poco antes de nuestro contestador, os vamos a pasar con una canción que nos ha enviado una de las colaboradoras del programa, que se llama Son de la Barricada, y una canción que viene de México, desde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Así que disfruten.
Escuchen la canción, que tiene toda una historia.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras y a toda la policía. sino el contraataque, con fuerza de tierra y aire, con arte que los maestros te quitaron, con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son?
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? Que son de la barricada.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topo con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde?
Llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses, primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se puso de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido pues, y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era el ruido, pues.
Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, ya no pudieron caminar porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron y muy tristes se estaban sin caminar, porque muy caminadores eran esos dioses, los más grandes, los primeros. Y uno de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse con el ruido ese, pero no se podía y perdían el paso y el camino. y se chocaban unos con otros, y se caían, y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban estos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra.
Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado al silencio, a saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había. Y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos y empezaron a mirarse adentro. Y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron, y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros.
Se cayó el viejo Antonio, la lluvia también. Poco duró el silencio, rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un ya vine. Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del suroeste mexicano. Los otros cuentos, relatos del subcomandante insurgente Marcos.
Hola amigas de Radio Bronca en España, les enviamos un caluroso saludo desde el suroccidente colombiano. Nosotras estamos en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca. Somos un colectivo de mujeres que hacemos radio y ahora más que nunca estamos con las antenas prendidas, con los micrófonos encendidos en nuestras casas para hacer de la radio comunitaria un medio vivo, un medio que nos acerque en medio de este aislamiento y, como dicen ustedes en su programa, podamos romper el aislamiento acercándonos con nuestras voces. Y aunque ustedes estén a miles de kilómetros y estén en un momento distinto que el nuestro, enviamos desde acá nuestro saludo solidario, alegre y lleno de mucha esperanza, para que todas las personas que están pasando por momentos difíciles sientan que hay una esperanza y hay un después de esto. Como mujeres organizadas en la radio, nuestro medio se llama Irradia, somos la radio independiente hecha por mujeres del norte del Cauca y estamos transmitiendo programas a través de emisoras comunitarias, pero también a través de plataformas digitales. Nosotros publicamos en la página de Facebook que se llama Corporación Ensayos para la promoción de la cultura política. Publicamos a través de la plataforma de SoundCloud y ahí nos encuentran como Irradia. Y también pues queremos hacer enlace con ustedes para que nos cuenten esos relatos de ¿quién cuida a las que cuidan? También es una pregunta profunda que nos hacemos en esta época de confinamiento y en esta época donde nos hacemos tantas preguntas acerca de la existencia y observamos de manera muy delicada esas economías del cuidado que se han frenado en seco y que en este momento necesitamos exaltar. También estamos en búsqueda de testimonios de mujeres que nos puedan relatar, mujeres enfermeras, trabajadoras del servicio doméstico, que tengan un relato para compartir, que nos puedan decir algo inspirador y que sobre todo nos sirva para activar e inventarnos rutas solidarias, redes que nos permitan el autocuidado, mirarnos mejor con el vecino, poder comunicarnos con el vecino y estar atentos de cómo poder ayudar y compartir lo poquito que tenemos, porque eso puede llegar a salvar nuestra vida. Desde Colombia, un saludo grande. Esperamos también contar con vuestro testimonio y, bueno, acompañarnos desde la radio.
Buen día desde Euskal Herria. Ante el contexto creado por la crisis creada por el coronavirus, especialmente grave es en las cárceles. Por lo que Etxerat, Asociación de Familiares y Amigas y Amigos de las Presas y Presos Vascos, hace un llamamiento a excarcelar a las presas y presos pertenecientes a los grupos de riesgo mayores de 70 años y los que padezcan enfermedades graves. Si ya de por sí es un grupo de riesgo en sí, no digamos nada en las cárceles, debido a que llevan una alimentación defectuosa y mal equilibrada, con lo que se acrecienta que estén más debilitados. A todo ello hay que sumar el hacinamiento y las enfermedades que allí imperan. La cárcel en sí misma es un lugar insalubre y un entorno opaco en el que nos dificulta la realidad de lo que está ocurriendo. Desde distintas cárceles se detalla que los presos siguen manjando juntos a comer y saliendo al patio sin medidas especiales de protección, que buena parte de los funcionarios no llevan guantes, que se mantienen los cacheos por delante y no por la espalda, o que no hay servicios médicos suficientes. Ayer falleció la primera persona por coronavirus contraída en una cárcel española. Ha sido en Madrid, en Estremera. La dramática noticia da más sentido aún a la demanda de Etxerat, que la pasada semana reclamó excarcelando con urgencia a todos los enfermos y mayores para evitar estas situaciones. La suspensión de los vis-a-vis e incluso de las visitas en locutorios en penales en que se han producido infecciones se intenta paliar tanto desde Madrid como desde París con un incremento de las llamadas telefónicas o de su duración. Estas han pasado a ser de 8 a 12 y de 5 minutos. Por eso pedimos la excarcelación y hacemos extensivo a todo el colectivo de presos. Que salgan ya los mayores de 70 años y los que padezcan enfermedades graves. Es que ricasco. Adeu.
Hola Magis, os cuento la información que he encontrado sobre el macroalbergue de la Fira de Montjuïc que ha abierto el ayuntamiento para la gente que no tiene casa. Lo ha montado el ejército y lo gestiona Cruz Roja. También he leído que se van a quedar unos cuantos militares dentro para cuestiones de orden. De momento hay 225 plazas y ayer BTV decía que ya estaba casi lleno. ¿Es voluntario ir? Y las personas que entren no van a poder salir de allí mientras dure esto. Se les va a hacer una prueba de temperatura al entrar y si dan síntomas les van a mandar a otro sitio. También he leído que en el distrito de San Martí, un sitio llamado Pere Calafell ha abierto con unas 50 camas. Y todas las entidades a las que he llamado, pues nadie me ha sabido responder qué les va a pasar a las personas que no tienen papeles que quieran entrar en estos albergues. Se supone que mientras dure el confinamiento no van a tener problemas con esta cuestión, pero la duda es qué va a pasar luego con ellas y con sus datos. También son suposiciones que la poli no va a obligar a la gente que está en la calle a ir a un albergue al que no hay plazas, pero esto puede ir cambiando porque sí que dicen que van a abrir más espacios. También he leído hoy que la Fundación Arrels ha dicho que le genera duda que se abra un espacio tan grande para las personas sin casa cuando las indicaciones para todo quisqui es que no te acerques a nadie y que evites las aglomeraciones. Entonces han pedido que se hagan sitios más pequeños y dispersos por la ciudad. Bueno, un abrazo muy grande.
¡Qué guerra! El Estado Mayor hoy se siente adolescente, a puntito de correrse antes de desvestirse. Se le llena la boca hablando de quiénes son y qué hacen. Al fin les dieron su merecido lugar en la foto. Con sus medallitas puros pines de estudiante, salen en el noticiero con relatos que escribieron en la cena, la noche anterior, con sus varitas de merluza y sus San Jacobo rancios. Emularon la foto de su padre, hicieron suyas esas batallas y, cubiertos por una gloria esperpéntica, se les llenó la boca. Derrotar, vencer, primera línea, guerra. Con su café con leche y magdalena salieron, planchados de gala, a emular sus confines de victoria, limpiar la calle, expulsar, utilizar su criterio de valor social. De tan ridículos dan miedo, de tan enjutados y almidonados parecen de otro tiempo. ¿Puede alguien guardar a los hombres armados para combatir una bacteria? ¿Qué van a dispararle? No sé si se trata de una adolescencia mal llevada o de asesinos ludópatas. ¿Podría alguien quitarles el uniforme y darles una sopa? Decirles, ya fue, tranquilo. No estamos en guerra. Faltan respiradores porque se los ha fumado la derecha. Dejen de hacer de esta pandemia su enemigo y su puente de plata.
Pues hasta aquí el programa de hoy, muy interesante. Muchas gracias a Mario, a Dora, a Lady, a Rosalba y a Lupita por esos aportes, por imaginarnos que a pesar del aislamiento y del confinamiento podían estar aquí con nosotras un rato. Mañana tenemos un cambio de registro en el programa de mañana.
Sí, mañana unas compañeras se van a preparar el programa y va a ser llamado Distopías. Así que a ver, sorpresa, sorpresa.
Si queréis podéis enviar vuestros audios distópicos al contestador al 622-88-74-43.
Que no duren más de 2 minutos, por favor.
Venga, hasta mañana.
Chao.
Hasta mañana.
Mi che, con NH, si defiendo mi map, pongo todo el nebe de la tierra, brinca afuera, grito de guerra, marichihueu, defiendo mi che, con NH, si defiendo mi map, pongo todo el nebe de la tierra, brinca afuera, grito de guerra, marichihueu.
Weitafe, coye ya origen en dominio, paciencia, entender, aprender el saber de las hormigas, el hablar de las estrellas.
En tiempos de confinamiento por el coronavirus, luchar contra la pandemia es luchar también contra el modelo de muerte, quien es el productor de toda esta crisis que se está viviendo, no solo humanitaria, sino también ambiental. Una crisis planetaria generalizada por el modelo capitalista reinante que está llevándonos a la catástrofe global. Por eso, hoy queremos romper el aislamiento analizando un poco la relación que tiene la pandemia del coronavirus con el actual modelo de desarrollo. Sabemos que la epidemia actual no tendría el impacto que tiene si no fuera por el modelo neoliberal, modelo neocolonial extractivo que viene imponiendo la muerte en los territorios del llamado tercer mundo. A medida que los hábitats salvajes son destruidos por la actividad extractiva de recursos y la agroindustria, estaremos más expuestos a patógenos que se difundirán más rápido en las sociedades humanas. Desde la Via Yala, que desde tiempos de la conquista luchamos por los territorios de los pueblos que han estado sometidos al saqueo colonial y neocolonial, hoy el modelo neoliberal lleva inherente en su vientre el exterminio de las comunidades para despojarlas de todo, comunidades y pueblos que han estado confinadas por el cerco de los megaproyectos y el terror militarista de paraestados que entregan sus territorios al gran capital.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros, ya no serás tú, ahora eres nosotros.